Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.
Borja Puyol, director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, colaborador estimable de los miércoles en los que nosotros decimos empieza ya a visualizar el final de la semana laboral. Sí. ¿Qué tal estás, Borja?
Muy bien, Azul, encantado de estar contigo otra vez.
Te he traído unos libros muy especiales.
Preciosos.
Pero, y esta música que nos introduce hoy tiene que ver y mucho con ese momento pausado, el momento cuento, pero te tengo que decir que hay un tráiler que avanza un poco lo que es esta historia de nombre Pepitas de tradición oral.
Redescubre 10 cuentos maravillosos de nuestra cultura adaptados a la generación digital. Pepitas de tradición oral, como Blanca Flor, la princesa Mona, acompañadas ahora con un libro pedagógico. 10 actividades inspiradas en sus historias para favorecer el autoconocimiento de la infancia, estimular la fantasía y descubrir juntas su significado profundo.
Bueno, así se presenta quien está frente a ti, Borja, y te ha traído ese libro de título. ¿Cómo se llama el libro que tú tienes encima de la mesa? Tiene que coincidir.
Mira, este se llama Pepitas de tradición oral para la generación digital.
Ole, cuentos vascos que vuelven a brillar. Esto lo hace posible alguien que tiene una editorial, que viene con un mensaje muy claro en el que se lanza a la aventura editorial buscando el respaldo de quienes están al otro lado. Así que él nos escribió a radiobilbao.aquí, al mail del programa, y dice: hola, me llamo Gorka García Barrero, soy fundador de la editorial Wishful Thinking y quiero contaros una historia. Hola, Gorka, bienvenido.
Hola, Azul, muy buenas.
Bueno, te conocimos hace mucho tiempo, estábamos recordando que el tiempo pasa rapidísimo, no sabía yo que había pasado ya tantos años, 8 años o algo así.
Sí, yo creo que unos 8 años.
Como
sí.
Escritor, y ahora ya, pues como alguien que está convencido de que los cuentos pueden ayudar a los jóvenes y a los niños y niñas que sigan naciendo en este país. A ver, ¿cómo empieza toda esta aventura? Nos has traído una muestra de lo que quieres sacar en breve, que lo conseguirás, claro.
Sí, es una muestra del libro de recopilación de 10 cuentos de tradición oral españoles que están, bueno, ilustrados desde cero, adaptados, digamos, por eso decíamos la parte de adaptados a la generación digital, porque van a venir acompañados también de una aplicación donde se van a poder pues ver o tener acceso a versiones diferentes del propio cuento.
O sea, que necesitan un móvil, no, yo pensaba que no, les vas a hacer tener un móvil a los niños cuando lean el cuento.
No, eso es como un complemento. Algo que sí que he aprendido en el... Sí, algo que he aprendido en el desarrollo del proyecto de la editorial es estar en un punto como de equilibrio, ¿no? Ni ir hacia lo completamente digital ni solo mantenerse
ni
en el papel.
Solo,
claro, y lo que hay en lo digital, ¿qué es? ¿Cómo se complementa? Has dicho que son otras versiones diferentes.
Sí, son las versiones traducidas a euskera, a catalán, gallego e inglés.
Bueno.
Los audios originales de las narradoras que se recopilaron por un filólogo extremeño hace 40 años.
Juan Rodríguez Pastor.
Con cassette. Y bueno, me parece algo súper bonito poder escuchar a una persona de 70 años.
Bueno, cassette, tendrás que explicar lo que es un cassette a la gente que coja sí. Estos libros, porque ya casi ni el teléfono, ¿no? Aquel de rueda que teníamos. Bueno, y entonces tu ilusión es que ya en 25 días has conseguido el dinero para sacarlo adelante. A ver, ¿esto cómo lo has hecho?
Es a través de una plataforma de crowdfunding, de mecenazgo. Es un mecenazgo que se puede llamar como del siglo XXI y al final consiste en que tú presentes tu proyecto, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lanzar, y esperar que haya público, personas que apuesten por ello y que apoyen el proyecto, que aporten una serie de recompensas que vas a poder conseguir si sale adelante el proyecto. Y la idea es que al final que muchas pequeñas aportaciones de mucha gente consigan que el proyecto se haga realidad, bueno, que haya esa magia de los cuentos también, ¿no?
Ha tenido, Borja, 71 aportaciones total hasta hoy. Bueno, el último dato que nos ha facilitado él, 3.800 euros, necesitaba 2.000. De media, esas 71, se hace la división, hombre, han sido generosos.
Sí, la verdad que me ha sorprendido porque da mucho vértigo lanzar una campaña de este tipo y lleva con mucho trabajo de preparación previo y nunca sabes sabes cómo puede resultar, porque sí, tienes a lo de las tres Fs, los Friends, Fools and Family, pero ha habido mucho más recorrido que eso.
Sí.
Y sí, la verdad que de media en Berkami suele ser unos 30 euros la aportación, y yo creo que andamos por cerca de los 50.
Sí, vamos, está claro. A esa gente que le has prometido que tendrán su libro en su casa, ¿no? Eso se suele hacer a través de Berkami.
Eso es. Es una plataforma que cubre proyectos, ya sean de documentales, de música, de literatura, de cualquier tipo, y está como orientada al aspecto, al ámbito cultural creativo.
Pero ojo, porque has traído otro libro. A ver, ¿cómo es esto? Está el de los cuentos y luego aquí hay otro proyecto. ¿También te lanzas a través de la ciudadanía en este segundo libro?
Sí, es un complemento al de los 10 cuentos. Es otro libro de acompañamiento en el que se incluyen 10 actividades pedagógicas que ha preparado una educadora social y psicomotricista de Logroño, Olga Moreno. Y luego 10 fichas o análisis del simbolismo de cada uno de los cuentos que ha hecho Coco Cubells, una escritora y cuentoterapeuta, que es una pasada, la verdad, el trabajo que ha hecho, porque te explica lo que significan todos los elementos que aparecen en los cuentos. Que al
cuentoterapeuta,
final...
dícese de la persona que hace qué.
Bueno, es una asociación, la Asociación Iberoamericana de la Cuentoterapia, que la creó un psicopedagogo hace 25 años, creo, Lorenzo Hernández Pallarés. Y lo que hace, digamos, es utilizar el cuento tradicional o cualquier tipo de cuento para acompañar emocionalmente. Eso está orientado especialmente pues a psicólogos, pedagogas, personas que vayan a acompañar en ese sentido a... pero puede ser tanto a la infancia como a los adultos. Yo he estado en dos talleres de ellos y además fue un poco heavy porque el primero en el que estuve fue el duelo y la muerte y trajo 20, 30 cuentos y en algunos te quedabas sin palabras, te quedabas mudo completamente y prácticamente no tenían palabras los cuentos.
Claro, que sirven para saber por qué es bueno que el lobo se coma a la abuelita de Caperucita, ¿no? Que siempre me dice, pero ¿cómo es posible leo esto?
A mí me gustaría leer, no me ha dado tiempo, pero me gustaría saber si lo dulcificáis, porque los cuentos de Grimm siempre se ha dicho y se dirá que son muy, muy heavy, más propios de Breaking Dead. O sea que no sé cómo lo habéis hecho ahí.
Pues la verdad es que es un riesgo porque hemos mantenido los cuentos tal cual son. Lo único que hemos hecho ha sido, claro, estaban transcritos, o sea, estaban grabados de audio, transcritos, y lo que hemos hecho luego es adaptar un poco para corregir algunos errores gramaticales o el flujo, el
ritmo. O sea, que la María la Cenicienta, las hermanastras son igual de malas que en el cuento original.
Sí, de hecho, pues se cortan un trozo del pie para que les quepa el zapato.
En
Mariquita y Periquito, que dudé mucho si incluirlo o no incluirlo entre los 10 cuentos, porque es bastante heavy a nivel literal, porque al final... muere el niño, uno de los hermanos, luego renace.
Sí.
Pero lo bonito de esa parte de la simbología es que todo eso es metafórico y tiene un significado.
Claro.
Y lo que quiere expresar, quiere hablar de los padres sobreprotectores que no dejan que sus hijos se desarrollen,
crezcan,
maduren.
Es.
Y esa parte del cuento en la que renace el niño a través de su hermana significa eso.
Eso
es que ha... digamos que pasado
madurado.
Una madurez, eso es.
Gorka, pero le va a estallar la cabeza a Borja, porque esto cada vez que lo digo, mira, Borja, es que Gorka es ingeniero de software.
Eso es, me encanta. Estos crossovers me encantan.
No, porque mucha gente dice, bueno, siendo ingeniero, tú, bueno, no. ¡Hala! Pues se va a hacer lo aparentemente inútil, que nuestro Nucho Ordine siempre tiene ese librito que recomendamos aquí mucho, La utilidad, de lo inútil, que es un libro pequeñito, que aquí en Bilbao se encuentra.
Sí.
Y él ha decidido dedicarse a lo inútil, que lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo también estoy en esa parte de lo inútil.
Sí,
¿cómo
das
ese cambio, Gorka?
Pues creo que al final es un proceso que miras un poco hacia atrás y al final vas viendo atisbos de diferentes acciones que has ido haciendo o dando y aprendizajes que vas teniendo en la vida y te das cuenta de que conecta mucho con la parte de la infancia, de la creatividad que siempre ha estado ahí para mí. Y de hecho en otros proyectos relacionados con la tecnología siempre había una parte de creatividad, de juego y en ese sentido, pues bueno, ha sido una idea que además... surgió en mi cabeza como hace 8 años, cuando volví de un viaje de Nepal y de Camboya. No es que me iluminara allí, ni mucho menos, pero cuando volví dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Y me surgió un poco esta idea de crear un espacio en el que se pudieran compartir los cuentos de diferentes culturas y épocas, en ese viaje, digamos, de Joseph Campbell, del viaje del héroe, que al final nos conectan a todas las personas como seres humanos, y me pareció algo muy bonito. Y en el punto en el que estoy ahora, que casi voy a cumplir 50 años, sí que siento que es algo vocacional, claro, y que creo que es mi forma de aportar a la sociedad. O sea, yo lo que quiero hacer a nivel profesional, quiero que aporte a la sociedad. No siento que necesito hacer eso. Y además es algo que me hace feliz, disfruto con ello.
Bueno,
entonces,
y además de todo esto, el que tiene raíces como la inmensa mayoría de todos nosotros en Euskadi, en Galicia, por ejemplo, en Extremadura, que somos producto de muchas comunidades, pues también somos producto de muchos cuentos, si hemos tenido la suerte de que nuestras aitas y amas nos hayan puesto delante un cuento que yo que sé, aquí hay un montón, por cierto, el libro... Que van a decir, ¿cómo es? Pues tapa dura, formato
precioso,
enorme,
grande. Ilustraciones maravillosas.
Que es que no me lo va a dejar llevar no, Borja, que lo va a dejar ahí. Que este es el de muestra, este no podemos quedarnos.
Fíjate, y hay microcuentos, ¿eh? El brujo, dos páginas solo, narrado por Nieves Carrillo, de 42
Eso
años.
En la aplicación, claro,
de
¿no?
Puerto Urraco, Badajoz,
claro,
fíjate. Pueblo conocido. Pues mira, ahora lo conocemos por otras cosas.
Por su sangre.
Sí.
Oye, ¿te quedas un poquito más, Gorka?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque viene la parte musical.
Encantado.
Venga.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz.
Bueno, es Leire Martínez cantando mi nombre, va a estar en Ura Berebidean y La Voz acompañando este macro concierto que es ya una cita puntual en el calendario, Borja,
pero
grandísima, 23 y 24, todo preparado, ¿no?
Sí, hacia finales de octubre siempre tenemos esta cita en nuestro calendario, ya desde hace varios años en el BEC. Primero hubo un concierto, luego, bueno, un concierto que yo un poquito de ensayo general vamos a abrir, ahora ya dos conciertos llenos con más de 10.000 personas cada concierto y el ensayo general también con su asistencia.
Oye, yo creo que va a ser la primera vez que actúe ante el gran público después del bombazo de que vuelve a Maya Montero y el tour y todo esto, ¿no?
Claro, no conozco yo su trayectoria ahora en estos últimos meses y a lo mejor ha hecho alguna cosa.
Salió
pero
con algún cantante acompañando, pero yo creo que puede ser el gran concierto.
Sí, no, yo creo que para ello también será un respaldo importante, seguro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues me está diciendo Irache que cree que está haciendo conciertos, pero yo creo que aquí en Bilbao es la primera vez que va
con
a tocar 10.000 justo
personas
después
seguro.
En el BEC. Y con 10.000
seguro
personas,
que va a ser la primera vez.
Y con 10.000 personas seguro. Bueno, Leire Martínez.
Recientemente, sí.
Para
sí.
La Voz, que está en todos esos ensayos.
Sí, esto es el secreto de que se consiga, en un espacio tan grande como el BEC, se consiga una calidad de sonido así, es porque claro, esto no es lo mismo que cuando viene Bruce Springsteen y viene con su set y entonces él hace un 4 o 5 horas de prueba de sonido y plum, y monta. Aquí hay una orquesta sinfónica con unos 60 miembros, más luego los grupos que actúan. Entonces eso requiere pues bueno un detalle en la amplificación, que además nuestros instrumentos son acústicos, ¿no? El violín no tiene una pastilla ahí enchufada como una guitarra eléctrica, ¿no? Y eso se consiguió pues porque desde ayer por la tarde estamos ya ensayando ahí en el BEC.
Sí,
ayer,
¿no?
Hoy, mañana,
sí,
sesiones
sí.
Dobles.
Bueno, a ver, aquí el listado es brutal. Quien tiene entradas lo sabe, pero el que no, pues nada, es que aquí está Neoma, que está Maren, Bulego, Olat Salvador, Leire Martínez, Gatibu. Bueno, que todo el mundo lo sabe porque está muy publicitado
invitado...
y ya están entradas agotadas. Aunque el otro día nos dijo Jordi que entráramos porque hay una comunidad y ahí te pones y ahí ponte en espera, igual tienes suerte.
Bien.
Oye, yo qué sé.
Y Ariel Roth como invitado especial, digamos,
Ariel
siempre
Roth.
Invita a un artista externo, a de la cultura vasca, y esta vez será Ariel Roth, para mí un ídolo.
Hombre, qué gustazo
verle.
Con Stivel también disfrutaste mucho con el libro que te dejó aquí un libro cuando estuvo
Alejo
presentándolo,
Stivel,
de Tequila.
Sí.
Bueno, pero estáis haciendo más cosas.
Sí, la semana que viene estaremos en Santander.
Santander, ¿por?
Que nos hace mucha ilusión porque nos han llamado para hacer un programa que se llama Cántabros Sinfónicos. Son tres autores, José Manuel López, Arturo Duovital y Jesús Monasterio, que pertenecen a diferentes épocas vitales. Monasterio es del siglo XIX, Juan Manuel López es un compositor vivo y Arturo Duovital era de principios del siglo XX. Entonces, que nos hayan llamado a nosotros, no a La Voz, para ofrecer su repertorio sinfónico, nos ha encantado. Con Arturo Dúo Vital, que es lo que está sonando ahora, tenemos además una cierta vinculación en la orquesta, porque él fue alumno de composición de Vladimir Gottschman, que fue un director titular en la orquesta, un gran director en su época. Él nació en Castro, que lo sentimos también muy cercano. Entonces, bueno, pues nos hace especial ilusión, como te digo, ¿no? Estar el viernes que viene en el Palacio de Festivales de Cantabria.
Oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle a Gorka si cuando idea todos los libros que idea, escucha algún tipo de música en concreto o prefiere el silencio más absoluto.
Depende, sí que escucho desde música instrumental, bandas sonoras, música también clásica. O depende cómo me pille también artistas de diferentes épocas.
Claro.
El último así, Kate Bush, que he vuelto a escuchar.
Ah, sí, sí. Que hace rap, así hace el... No.
Me estoy equivocando
con una chica inglesa que no es.
Puede ser.
Sí, es inglesa, pero no. de más. Tiempo
nos has puesto una trampa, Gorka, con lo bien
que te habíamos tratado.
Nos has puesto una trampa.
Ya penció la pata.
Ya no sé si vamos a abrir más esos libros, ya no sé si... No, en serio, qué buen proyecto.
Kate Temple, me estaba equivocando.
Bueno, qué grandiosa. Sí, a ver cuándo la traéis.
Mira, además eso, para que haga un recitado y nosotros le tocamos una base detrás y ya está.
Empezáis ahí, qué maravilla.
Bueno, el otro día vi un sinfónico con Paco Amoroso y Caladriel.
Paco Amoroso, me encanta.
Y me pareció la pera con Gustavo Dudamel en Los Ángeles.
Claro, es que toda esta gente hay que incorporarla. O sea, es que toda esta gente es la que puede ser tractora de tantísimos miles de personas que le siguen en todas sus plataformas, ¿no?
Pues alguna cosita. No con ellos, no lo sé, pero igual con alguna cosa que
te sorprende. El otro día en una entrevista que hicimos aquí a Guillermo Cabral, Guillermo Cabral es el hijo de Fito Cabral, que él tiene una banda, Marmitaco... Trap Banda, hablaba precisamente de esa referencia musical de Paco, que es una de sus personas que le... Bueno, Gorka, Pepitas de Tradición Oral, ¿cuándo saldrá al mercado? ¿Cuándo publicáis?
Pues termina la campaña de crowdfunding en Berkami el 14-15 de noviembre y a partir de ahí, como ya hemos conseguido el objetivo mínimo, aunque seguimos adelante y hay más objetivos que conseguir, pues llegaría en diciembre.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gorka, sigue escribiendo el programa cuando lo creas oportuno. Y Borja, que lo paséis bien en la vecina Cantabria.
Seguro que sí.
Venga, chao.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bilbao, Vizcaya, Cadena Ser.